realidad viva. Porque la realidad no es una ilusión. Es romper con lo establecido y relacionarnos personal e íntimamente con nosotros mismos y con la naturaleza exterior e interior dentro de la infinitud de lo existente. Realidad viva es aquí y ahora. Para ustedes, en Realidad Viva, estaremos hablando con Rocío Belén Ruiz Díaz, fotógrafa, pintora, licenciada en producción de cine y TV, músico, cantautora y compositora. Y clown, que es el tema de esta entrevista. Nos hablará desde su experiencia y desde sus más de 8 años de estudio y actuaciones. Nos sumergiremos en el mundo del clown contado por una clown. Piso 6, Radio Online. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos acá con Rocío Belén y con Ana para hacer este reportaje. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú Marta? ¿Qué tal por ahí por Argentina?
Acá con algo de calor, con algunos mosquitos, etcétera, etcétera.
Aquí con frío, con las cosas de la Unión Europea y etcétera, etcétera.
¿Cómo estás, Belén?
Hola Marta, hola Ana, gracias por la invitación.
Hola Belén.
¿Cómo estás Ana? ¿De qué parte de España?
Yo soy catalana.
Ay, qué lindo.
De Barcelona.
No conozco todavía, no voy a ir.
Está bien, a ver.
Si no querés no voy, ¿eh? No.
Barcelona, Barcelona no es lo que era, ¿no Ana?
No es lo que era. A ver, España como región, como sitio geográfico, pues es un lugar muy bonito, bonito, con gentes muy variadas, aunque estemos todos dentro de una cultura, pero con sus matices en cada región. Y se come estupendamente bien, en todas partes.
Lo más importante.
Eso es muy importante. Es decir, aquí hay grandes cocineros y se cocina. funciona muy bien y se come muy bien, porque si no nos lo impide la Unión Europea, pues la verdad es que tenemos productos muy buenos. Y yo, que soy de... No entraremos en temas políticos, ¿eh? Hoy no toca. De Cataluña, pues para mí es mi sitio amado, toda Cataluña, y sobre todo lo que son las provincias de Barcelona y Girona, que es donde me muevo y que me encantan.
¡Qué lindo!
Sí, aquí en el Mediterráneo.
Aquí en el Mediterráneo, decía Serrat,
ahí,
¿no?
Ahí.
Bien, vamos
bueno, yo voy a ir igual. Llego y grito, ¡Ana! ¡Ana!
Claro.
Y alguien me va a decir, ¡acá!
¡Acá, acá!
Claro.
¿Querés empezar a hacerle alguna pregunta a Belén?
Pues sí. A ver, yo no he ido nunca al circo. No, nunca. He de confesarlo. Nunca he ido al circo. Alguna vez he visto lo que aquí llamamos los payasos de la tele, que eran Gaby, Fofó
y Miliki,
y Miliquito, que eran los payasos que salían por aquí, que eran argentinos, pero estaban aquí en España. Y es mi única prácticamente referencia con respecto a este tema. Aparte de haber visto alguna vez también por la televisión a un clown, que fue la primera vez que yo sentí la palabra clown, que para aquí era el payaso Charlie River, que era un catalán, era mundialmente conocido. Y esto es mi conocimiento sobre el tema. Entonces, ver a mujeres que se dediquen a ser clowns o payasos, para mí es relativamente nuevo, porque solamente conocía a una payasa que es catalana desde hace poquitos años, pero a nadie más. Y entonces te vi a ti.
Hasta España me fui.
Hasta aquí llegaste.
No yo, clown. Mi clown se fue hasta España, mirá, y a mí no me llegó.
Mi clown se fue hasta España. Y entonces, de preguntar a Belén por todo esto, pues yo le pregunto, ¿qué te llevó, Belén, a querer ser clown, a estudiar para ser clown?
Me acuerdo de la primer clase, yo hice como hacemos con el gimnasio, que pagamos todo el mes para obligarnos a ir. Entonces yo pagué todo el curso y la primer clase, cuando llegué, dije, estos están todos locos. Había gente descalza, corriendo, se tiraban al piso. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? No quería hacer otros ejercicios, era... Yo sentía que estaba dentro como de un lugar grotesco, no quiero decir la palabra, pero donde va la gente que no está bien mentalmente. ¿No? Como
un
que
sitio
yo...
para sanar, un sitio para sanar.
Sí, pero estaban desanándose, porque cada vez se tiraban más por el piso, andaban... Yo decía, y recuerdo que muchos ejercicios que me decían, bueno, ahora tenés que hacer esto. No, y yo me sentaba y decía, no. Bueno, nos quedamos acá mirándote. ¿Qué me llevó? Yo estaba buscando algo, pero no era teatro. Y no era improvisación. Y de repente me dicen, hay algo que es para vos, así que sos muy loca. Y yo fui, la verdad, sin saber lo que era. No sabía lo que era el clown, no tenía mucha idea. Y cuando terminé, era un intensivo, creo que de 2 meses, 6 horas por semana, una cosa así. Cuando terminé, ya no era la misma. Ya no podía volver atrás, no podía. Dije, ahora quiero ver qué más hay. Y seguí estudiando. 8 años, 9 años.
Caray.
Estudiando jugando, se dice, ¿no? Una porra es un estudio.
¿Y eso te decidió ir a ser profesionalmente clown? ¿Te llevó a ello?
Acá no hay en el clown no hay títulos. Es muy... Es como otra realidad, no sé cómo explicarlo. Un día estás en el escenario actuando y sentís que flotás. Sentís que manejás no que lo manejás, pero como que con el público hay cierto... Como que son uno. Yo sentía una... En el momento en que yo salía... que el clown, ¿no? El clown. Mi clown se llama Censura, lo aclaramos. Censura se llama mi clown. Entonces, en el momento que Censura salía al escenario, había una libertad, hacía lo que quería. Y esa libertad, una vez que la probás, no la querés soltar. Y ahí dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y después lo junto también con dos profesores. Uno que me dijo, vos ya tenés el superpoder del clown. Mirá si Superman va a decir, bueno, entrego todos mis poderes acá. No, ni loco. Entonces, entre la libertad que sentía cuando ya un profesor con el que había estudiado varias veces dijo esto del superpoder, y después otro dijo, no te conocí cuando entraste a escena. No digo, ¿esta quién es? No sabía. Dije, bueno, ahí creo que me recibí ya. En realidad, ¿sabes qué, Ana? Creo que me recibí cuando estaba, cuando bajás, que hacemos teatro, nos llevamos todo en un bolsito y cuando nos vamos, salimos, nos desmaquillamos ahí como podemos, salimos medio a loquis. Entonces nos vamos y sentía que censura estaba conmigo, que no me la había podido sacar, que ya no es una máscara, algo que te pones, sino que ya es parte tuya. Suena un poco delirio, pero los clowns me van a entender.
Bueno, ¿podría ser algo así como un alter ego?
Podría ser, sí, podría ser. Estuve leyendo algo de eso porque me llamaba bastante la atención. Podría ser, sí. Pero no le digamos a Censura que es un alter ego porque ella va a decir que ella es ella, que yo soy su alter ego. Entonces entraríamos en una discusión.
Yo ahora estoy hablando con Belén. Deja sí. Censura tranquilita.
Que sí, no.
Me la llamo. Algún día. Ya la invitaremos algún día.
Sí, sí, viene. Agárrese.
¿Cómo te sirvió a vos? Porque sabemos que haces otras cosas. ¿Cómo te sirvió a vos lo que aprendiste en Clown o lo que incorporaste de lo que aprendiste con tus profesores en Clown o lo que sacaste afuera para tus otras profesiones, podemos decirle, ¿no? Como cantante, como músico.
Sí, como el Clown es una especie de modificación, como digo, ¿no? Esta libertad que uno toca y no quiere volver a soltar. Me sirvió en todos los aspectos. Me sirvió desde ir a hacer un trámite, en la burocracia de la vida cotidiana, podemos decir, hasta ensamblar a varios músicos para poder tocar, manejar 25 extras para que salgan corriendo o hagan una escena determinada, sin que ninguno se lastime o pase algo. En Clown lo que se aprende, una de las primeras cosas que varios profesores repetían, es el fracaso, amigarte con el fracaso. Entonces nosotros estamos acostumbrados a salir y que todo, y yo tengo que hacer esto bien. Yo tengo que sacar esta foto y tiene que estar, no puede salir fuera de foco, tiene que salir perfecto. Y el clown viene y dice, no sé qué va a pasar, esta foto va a salir horrible. Ese es el pensamiento del clown, eso es amigarse con el fracaso. Yo no voy a que me aplaudan a triunfar. Entonces cuando eso lo incorporás, en todas las actividades, trabajás de otra manera.
Exactamente, qué buen aprendizaje.
Sí, porque en un sistema donde todo tiene que ser perfecto, bien, y como se cree que es lo perfecto y lo que está bien, el clown viene y destruye todo eso, lo rompe así, como un papel, y dice, bueno, ¿ahora qué? Y una vez que ya te quedaste sin esas barreras que te había puesto, eso es como lo que le ponen a los caballos, para que solo caminen por ahí, una vez que te quedaste sin eso, ahí sale lo mejor de vos también.
Muy plutoniano, ¿eh?
Sí. Mirá, rompí esto y ahora, bueno, sigo. Es eso. Y también lo aprendí y me sirvió para mí y para todas las actividades.
¿En el escenario te sirvió?
¿En el escenario cuándo? ¿Cuando actúo o cuando...?
¿Cuando cantás?
Cuando canto. Bueno, esto de que el clown se apodera un poco de mí, sí. Ya forma parte de la personalidad.
Es como vivir un poco más relajada, ¿no? Sin tanto estrés ante la vida.
Sí y no.
Porque... Explícame lo del no.
Calmado porque ya rompimos esta... Bueno, no nos están viendo, pero yo rompí un papel cuando dije de romper esta barrera. Entonces ya no tenemos esas barreras, pero lo que hace que uno se mueva también es que el piso se mueva, ¿no? La adrenalina.
Sí, claro.
Entonces, si yo tengo que cantar o actuar y hay dos personas, bueno, estoy relajado, pero tampoco eso me motiva mucho a hacerlo mejor. Si hay 100 personas, uy, qué nervios, pero eso me va a motivar también a que lo haga mejor o que saque lo mejor o que deje todo. No sé, en el teatro los actores dejan todo. Así que esa adrenalina también es un poquito, como que el clown también necesita eso. El clown juega con el peligro. Cuando está todo muy tranquilo, el clown se aburre, necesita que pase algo. No sé si me explico. Entonces, en una escena...
Es ese estrés saludable, no el estrés que te lleva a la enfermedad, sino saludable.
Exactamente. El clown cuando no pase nada va a hacer que suceda algo. ¿Por qué? Porque quiere fracasar, quiere que lo pinchen. Quiere pinchar, ¿no? También. Así se aprende el clown. Algunos dirán que es un poco masoquista, pero no, está muy bueno. Yo a todo el mundo le digo, anda a hacer terapia y anda a hacer clown.
La interpretación y enfrentarte a ti misma delante de un público es una gran terapia.
Yo no comparo, este es un error muy grande, que la gente a veces dice hago teatro porque para mí es una terapia. No, porque hay gente, si vos estás mal y vas a estar con clowns o vas al teatro, vas a salir peor. Porque ahí tenés que sacar lo que tenés adentro. Entonces, por eso yo siempre digo terapia, como dices, o meditación, andá a hacer algo que te calme la cabeza, porque el clown también saca, ya te digo, si vos, vamos a poner un ejemplo, estás muy mal y tenés que encima amigarte con el fracaso, quizás te cueste un poco, quizás te pongas a llorar, yo lo he visto, quizás te sientas muy frustrada, te querés ir, te puede pasar. Y no por eso sos menos. Entonces hay que tomarlo como, es un arte, pero no hay que confundirla con, ay, voy a hacer esto y me va a relajar. Porque las personas que vi que hicieron eso, les hizo lo contrario, el efecto contrario.
No, relajar no, ¿eh? Pero enfrentarte a un público cuando tú estás actuando, sea la actuación que sea, no deja de ser enfrentarte contigo misma.
Sí, también. A mí me gusta enfrentar al público. Mostrarles un poquito que ellos pueden ser yo y que yo soy ellos, y a veces se encuentran aplaudiendo cosas muy, muy extremas, pero bueno, eso es lo que hace el clown, llevar algo, por ejemplo, agarra la homofobia y empieza a hacer, lo lleva a un punto que ya la gente se ríe, pero yo sé que lamentablemente en el público hay muchos que tienen ideas homofóbicas y un ejemplo, ¿no? O discriminación, una mala discriminación. Y yo sé que yo estoy hablando por ellos. Y un poco les muestro los ridículos que son, con lo que piensan, ¿no? Con esos pensamientos malos que tienen, esa discriminación mala que hacen. Pero desde un lado, con una nariz, tirándome al piso, lo llevo al extremo. Pero bueno, también el público, también la gente en su cabeza piensa, acciona y piensa lamentablemente con un extremo. Entonces por eso digo que lo enfrento al público. Mirá,
muy, esto es muy plutoniano ese, ¿eh? Sí. Está
volando la cabeza.
Y sorprendiendo. Hablando de nariz, ¿por qué la nariz roja?
La nariz es la máscara más pequeña. En los teatros hay máscaras de todo tipo, ya Shakespeare usaba máscaras, o sea, las máscaras están, está el teatro de máscaras, donde todos tienen la máscara del bueno, la máscara del malo, y la nariz es la máscara más pequeña, porque el clown no es que no tiene un disfraz como el payaso, es ridículo, pero creo que la verdad que el origen tendríamos que irnos a 1800, muy, muy, muy atrás para ver por qué se quedó con la nariz. Yo lo interpreto que es como una pequeña barrera, porque a veces la gente le cuesta diferenciar el escenario de la realidad. Pienso que es como, y también para los clowns, para no volverse tan locos los que estamos arriba y entender que cuando tenemos la nariz somos clowns y cuando nos la sacamos ese clown tiene que guardarse, no podemos llevar, aunque a veces se nos pega. Pero bueno, es la máscara más pequeña. El clown lo que trata es siempre de no tener tantas cosas, no sale con un gorro. De hecho, se le pide al clown que la cara le quede despejada, justamente para que el público pueda ver lo que siente cuando le está yendo mal y lo que siente cuando le está yendo bien en el escenario.
¿Qué diferencias harías, Belén, entre el clown, el payaso del circo? En el circo, por ejemplo, hay el Augusto y el payaso. Son la pareja. ¿El clown tiene pareja? ¿Va en solitario?
No, el clown, sí. El clown es totalmente anárquico. Va solo, hace su mundo, su vida. A mí a veces cuando me dicen, esto me pasa, voy a contar de verdad, me dicen, ay, ¿por qué te llamas clown? Si sos payaso, tenés nariz. Entonces yo le tengo que agarrar a esa persona y hacerlo estudiar desde 1800, porque si vamos a la obra, por ejemplo, a la ópera Pagliacci, donde se muestra el circo que llega a la ciudad, en esa época hay muchos personajes. Tenemos el payaso, la colombina, el arlequín, los clowns y el bufón, o los bufones. Que en inglés existan Joker y clown, dos palabras, bueno, pero no quiere decir, Chaplin existió igual, aunque ellos hayan tenido que manejar el inglés y hubiese dos palabras, no sé si se entiende. Entonces la gente tiene que, yo les tengo que, bueno, toma, andá a estudiar cultura y después venía a preguntarme, yo tengo que que porque han como mezclado todo, han como juntaron todo. Ah, tiene nariz, todo lo que tiene nariz. A mí me han dicho, ¿haces stand-up? No, que un comediante conmigo. Y pero como salís y haces reír, bueno, todo lo que te hace reír es stand-up. No tiene nada que ver. El clown es anárquico, se amiga con el fracaso, no va a hacer piruetas como hace el payaso, no le interesa, no va a caminar sobre una cuerda, no le interesa caerle bien a los chicos, cosa que el payaso sí. El payaso necesita ser un poco, si vamos a la ópera, al Liachi, necesita ser el protagonista. No sé si, bueno, los que la vieron entenderán, pero el drama surge cuando el payaso deja un poco de ser el protagonista. Los clowns están todo el tiempo por ahí dando vuelta y no les importa. De hecho, cuando pasa la tragedia, no lo vamos a contar, le voy a dar la oportunidad a los que escuchan y no saben que la vean. Cuando sucede la tragedia, el bufón dice que vengan los clowns, como diciendo, ¿y ahora cómo zafamos de este lío? Cuando los clowns aparecen ahí, cuando todo, vos decís, ¿y ahora? Ahí vienen los clowns. Bueno, esto también me remonta a la canción Sending the Clown, ¿no?
Sí, sí, fíjate que buscando en el Real Academia Española, dice que clown es un payaso de circo y especialmente el que con aires de afectación y seriedad forma pareja con el Augusto. Y claro, no hace ninguna definición más, es decir, es definir una definición de una palabra que es inglesa, anglosajona, gino, porque lo desconozco.
¿Quién escribió el diccionario? Que
no tengo ni la menor idea.
Ah, pero capaz que ese no sabe, no, nunca fue por la calle a ver una. Capaz que ese tampoco fue al circo, entonces dijo, bueno.
Tiene siglos. No tengo ni idea.
Bueno, ya sabemos lo que pasa con las palabras, ¿no? Que a veces están, son uniones de otras cosas que quieren que nosotros creamos, ¿no?
Hay en los países, la técnica del clown se estudia distinta. Por ejemplo, yo he visto algunos clowns de España que le dicen clown al payaso que las cosas le van mal. El payaso que quiere hacer un globo y se le pincha, que se traba cuando entra 20 veces y queda ahí como trabado, y la gente se ríe de eso. No sé si serán todos los clowns en todos los lugares, pero sí hay una realidad, es que a veces se estudia un poco distinto. Acá en Argentina, te preguntas, si a mí me preguntan, ¿qué técnica? Es la técnica chapliniana, le digo yo, ¿no? Pues Chaplin salía sin nariz, bastante ridículo, y te mostraba algo, pero desde lo cómico, lo irrisorio, también se tiraba al piso, se le volvía a levantar, y no era un payaso. Está bien, nosotros lo vimos en modo de cine. Es eso, a Chaplin no le importaba si se caía, si quería seducir a quería darle una flor a una chica, se caía, se le caía el sombrero, se le rajaba la camisa, y él llegaba. Y la chica prefería esa rosa a la que venía todo el señor así, con sombrero, el bastón, galera, mejor dicho, y le daba un ramo de... No, a ella le había gustado más todo lo que le había pasado a Chaplin, que se cayó, le cortó la remera. Es un poco esa técnica también, ¿no? Mirá, yo soy más interesante, mirá todo lo que me pasó. Y la rosa está intacta.
Yo aquí en España, ya te he dicho, no he ido nunca al circo, pero sí que lo que he visto de anuncios, por televisión, ha sido ese payaso que comentas, que ese payaso sí que va maquillado y va con la nariz, es decir, va maquillado un poco más grotescamente, lleva una peluca, lleva una gran nariz, y ese es el payaso que puede estar llorando, tirándose por el suelo, es un desgraciado, y que lo que intenta es hacer que los niños estén a su lado, porque pobrecito payaso, qué desgraciado que es.
Claro, sí, yo lo he visto eso. Supongo que será una técnica, no sé si tiene otro nombre, el clown desgraciado, le podemos decir, payaso desgraciado.
Es payaso, aquí se le conoce como payaso.
Y el payaso que hace, por ejemplo, que le salen las cosas bien, que hace malabares, que hace reír a los chicos, que hace globos. Ah, ok. Bueno, ¿ves? Acá es payaso el que hace las cosas bien, y el que hace las cosas mal es un payaso que todavía no se recibió, de forma de decir. También se juega con esto de, uy, se me pinchó esto, lo voy a hacer de vuelta, pero no sé dónde entra el porque está el payaso, está el clown y bueno, y el Augusto. Yo estuve en teatros con personas de otros países, de Grecia, de Rusia, de Alemania, que habían estado en México, que habían viajado para estudiar el clown. Todos dicen lo mismo, que en los países se estudia distinto el clown. Afortunados los que pueden viajar para estudiar en cada país la técnica que da en ese país.
Belén, ¿dirías que el tipo de clown que tú interpretas va dirigido más hacia el público adulto que no hacia los niños?
¡Ay, qué difícil, Ana! Porque mi clown a veces es como una niña. Es una niña que le muestra a los adultos que están haciendo todo mal, pero que a veces usa palabrotas que los niños no tienen que escuchar. Yo diría que sí, que está apuntado más a los adultos, pero no voy a decir que mi clown es adulto. No,
tu clown no. Es decir, que la interpretación de tu personaje va dirigida,
sí,
más hacia los adultos.
Sí, va dirigida hacia los adultos que se hacen todo mal y a los que se quieren reír.
Solamente pregunto yo, ostras.
No. Una pregunta te voy a hacer. La voy a ver si la puedo hacer fácil. El clown saca afuera, no solamente del que hace clown, del que estudia clown, del que es un clown, sino de los que lo pueden llegar a ir a ver, saca inhibiciones que pueden tener ese ser humano. Cosas que diga, no, esto yo no lo haría nunca.
Voy a tratar de contestar una pregunta tan difícil. Te voy a contestar con el nombre de mi clown. Mi clown tiene un nombre de censura. Yo siendo público, me di cuenta que la gente se censuraba el aplauso a veces. Si todos no aplauden, yo no aplaudo. Si todos no se ríen, esto no es gracioso. Uy, acá hay que llorar, vamos a llorar. Y yo, viendo quizás una obra muy under, en algún lugar, en un sucucho, viendo una obra, de repente me dio risa algo que quizás a los demás no. La gente te mira como diciendo, no, este no es el chiste. O yo, muy bien, bravo, buenísimo. Y soy la única que aplaudió y todos, que aplaude. O gente que hace esto, que junta las manos pero no aplaude porque ve que los demás no aplauden. Cuando yo empecé a ir al teatro, empecé a ir más seguido al teatro, porque tenemos que ir mucho al teatro, cosa que se está perdiendo, a ver cualquier obra, ¿no? Todo. Empecé a darme cuenta que el público se censuraba. Se censuraba el aplauso, la risa, las lágrimas, el levantarse e irse. Se censura todo. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! Estar en un lugar artístico, estar atándote las manos o metiéndote la lágrima para adentro. Yo lo vi y aparte, cuando me miraba tenía ganas de decir, ¿pero qué pasa? ¿No me puedo reír? A mí me dio risa que cuando entró el actor casi se tropieza. No, pero eso no era parte. Bueno, pero a mí me dio risa, yo lo vi, está pasando. No. Hay una censura, yo vi una censura en el público. Entonces, cuando me tocaba estar del otro lado, del lado del escenario, quería mostrarle esto que se censura. ¿Qué te censuras? Y yo me censuro, no sé, cualquier cosa. No sé, que yo me censuro, antes puse el otro ejemplo. Odio la gente, que todo el tiempo está bien. Bueno, decilo. Entonces yo de repente empiezo a interpretar, ¿ví? Empiezo a interpretar ese pensamiento, eso de que hay gente que no le gusta que la saluden a la mañana. Ay, me molesta, vengan y me digan buen día. Bueno, entonces yo interpreto a alguien que le molesta que le digan buen día a la mañana. Pero lo interpreto de una manera que da mucha risa. Y el que está en el público, que sabe, que se identifica en algún momento, dice, así soy yo, así me ven. Y sí, los demás te ven un poco así. Los que dicen buen día, al que no necesita estar 45 minutos con cara de pared, vamos a decir. Sin que le hable, sin que le diga nada. Y sí, los demás lo vemos un poco como, che, mirá este. Entonces yo exagero eso y quizás esa persona se va pensando. Primero se ríe de sí mismo, porque yo estoy haciendo una especie de espejo. Entonces está riendo de él mismo a la mañana, de algo que hace todos los días. Segundo, que se identifica. Tercero, que quizás se va pensando que al otro próximo día no sea tan cara de pared. ¿Acá se puede decir culo?
Sí, totalmente.
Bueno, acá en Argentina decimos cara de culo. Entonces quizás al otro día no se levante y no tenga tanta cara de culo. O se acuerde y se ría. Y ayer vi a un clown haciendo, y ahí, bueno, quizás le cambié la vida a toda la familia que tenía que bancarse. Saca, sí. Por eso mi clown se llama censura, porque siento que hay una censura de parte de la gente que va al teatro y a veces de los que estamos en el escenario, que tenemos que mostrar lo que está bien, no podemos hablar mal de esto. No, el clown va a salir, mi clown igual tiene un poquito de bufón, va a salir y va a decir lo que quiera. Si quiera hablar a favor o en contra del aborto, lo va a hacer, y a que no le guste, igual. Esa es la anarquía del clown. Y como encima el fracaso lo toma como algo bueno, imagínate que tampoco le va a importar si el público dice, ¡oh, la bucha! Va a decir, ¡más fuerte, que no escucho! ¿Sí? Ese es el clown. Y creo que ya a esta altura nos damos cuenta de la diferencia con el payaso, con el Augusto. Hay Augusto, me habías dicho, ¿no, sí, Ana? Augusto.
Sí, el que le sale todo bien es el Augusto, sí.
Bueno, ya podemos ver que hay una diferencia, ¿o no?
Sí,
sí, tanto.
Totalmente.
Ah, perfecto, pues digo, a ver si hablé tanto y nos entendíamos.
Sí, se van viendo las diferencias. Sí.
Exactamente, se van viendo las diferencias.
Entre los personajes que pueden venir pues de muy antiguo, pues de las cortes de los reyes, en donde necesitaban distraerse y divertirse, y cada personaje interpretaba una manera diferente pues de hacer reír o de hacer llorar.
Y de mostrarle la realidad al rey también, ¿no?
Bueno, ese era el bufón.
Ahí te iba a decir, te iba a hacer esa pregunta. Vos nombraste recién clown y bufón.
Yo estudié el bufón.
Claro. ¿Qué diferencia hay entre el clown y el bufón?
El bufón es duro, es duro. El bufón antiguamente estaba con los marginados, con la escoria, con los enfermos, con los leprosos. El bufón siempre tiene una característica que se le llama grotesco. Tiene o le falta un brazo o camina o tiene le falta un pie o le falta un ojo, es deforme, porque antes eso daba risa. Entonces el bufón se juntaba, daba risa y era como que ay no, que no te vean. Entonces estaban marginados, se juntaban con qué sé yo, con los ladrones de esa época, con gente enferma. El bufón estaba, como decía, con otras personas iguales a él. Y de repente venía alguien de la corte y decía, ¿quién es el más feo, el más desagradable, el más chusco, al más todo chueco? A este. Y lo metían en la corte, enfrente del rey. ¿Vos pensás cuánta gente quería entrar a la corte? Y el bufón entraba por su apariencia totalmente desagradable a la sociedad, que tenía que estar toda prolijita, bien vestida. ¿Qué quería el rey? Como a los reyes siempre se les daba, ¿usted qué quiere, señor? Bueno, quiero que corten 10 cabezas. Bueno, vamos a cortar 10 cabezas. Nunca nadie le decía que no al rey. ¿El bufón qué hacía? Venía y decía, ¿vos qué querés? Y el rey, eso le gustaba al rey. Porque había alguien que por fin, desde algo cómico, ¿no? Tampoco, no quiero cambiar la historia, no es que el bufón venía, lo escupía al rey, y el rey decía, ¡ay, qué lindo! Sí, vamos a dar una cama más grande. No, me cortaba la cabeza. Pero el bufón, con todo lo grotesco y lo horrible de él, entraba, se ponía delante del rey, lo hacía, del rey, de la reina, los hacía reír, y los miraba a los nobles, y los nobles no lo querían, y decía, sí, porque fulano, que anda con fulana. Entonces, el bufón genera también miedo entre los demás, porque dice, ¿qué va a decir este ahora? Y era genial, porque lo habían sacado de un charco, todo. Es el bufón en los minutos u horas, porque a veces lo tenían, el rey se aburría mucho, o los reyes se aburrían mucho, y lo tenían a los bufones ahí mucho tiempo, o tenían a varios. Ese era su momento para hacer lo que quería, para denunciar de cierta manera, mirá, mujer no te está haciendo fiel, la reina anda durmiendo en otras camas, por ejemplo, hacía esas cosas y todos estaban así, porque el rey en ese momento le estaba dando lugar al bufón, nadie le iba a decir al rey, bueno, y lo sacamos al bufón, no.
Interesante el bufón porque me concuerda con el clown en que hay que tener inteligencia.
Totalmente, sí, hay que tener inteligencia. Acá voy a decir un secreto, que es a voces, pero nadie lo sabe. La famosa frase, que tampoco es ser o no ser, de Hamlet, mirá para dónde me fui, pero que es a una calavera, no es ser o no ser, es un texto más largo, dice muchas cosas Hamlet. Pero la calavera que levanta es la calavera de York. ¿Y quién era York? York era el bufón de la corte, y Hamlet, cuando los sepultureros dicen, no toques esa calavera porque ese era malo. Él dice, no, yo lo recuerdo, no me acuerdo las palabras específicas, pero dice que lo recordaba, que lo hacía reír, que lo llevaba a upa, creo que dice en un momento. Una frase, o sea, una de las frases por las que Shakespeare es muy conocido, tiene un bufón de protagonista.
Y que además seguramente el bufón sabría quien había matado a su padre.
No se cuenta, bueno, hay otras como hay ramas alternativas, porque decimos, ¿de qué murió York? ¿Quién era York? Y eso no queda claro. Y obviamente empezamos a decir, ¿lo habrá matado el que mató al padre? ¿Cuántos años tenía?
El padrastro, seguro.
Claro, era el tío, creo, ¿no? Claudio era, no me acuerdo ahora bien.
Sí.
Pero bueno, nadie sabe eso. Y es, mirá qué loco la frase. La calavera que agarró es la calavera del bufón. Y él lo recuerda bien. Y lo sepulturó y dice, no, eso está, eso, ese malo, no lo queríamos, claro, porque era grotesco. Bien. Pero Hamlet, nuestro protagonista, que es Hamlet, lo recuerda bien.
Una preguntita. ¿Vos crees que Clown, por supuesto, con todas las formas, ¿no?, que hay que darle al estudio cuando se presentan en ciertas instituciones, sería conveniente, al igual que teatro, que algunos colegios lo tienen, que se diera dentro de la currícula de la educación?
Totalmente, sí. No quepa ninguna duda. Mira, yo estaba tratando de recordar en los 12 años que se estudia, me parece un montón, pero estudias la primaria y la secundaria. Allá en España tiene otro nombre.
El instituto, le dicen instituto al secundario allá.
Entonces estudias lo elemental y el instituto, una cosa, ¿es así se llama, Ana?
Sí, el instituto se estudia ya el bachillerato.
Claro, el bachillerato, bueno, son 12 años acá. Y me acordé que me llevaron 4 veces al teatro en 12 años, una locura. Yo creo que los chicos tendrían que ir todos los meses al teatro, porque hoy estamos con una tecnología muy avanzada, pero los chicos siguen sentándolos en pupitres de hace miles de años, con un pizarrón adelante, y esto no, todo es no los deja correr, no digo que corran y se quiebre, porque dicen, no, se pueden lastimar, pero ¿quién se va a lastimar? Y de última, bueno, si se chocan también se podían chocar en la plaza, no, pero el niño entra en una jaula cada vez que entra al colegio, y si encima no les dan arte, cualquiera, ¿eh? Acá ya no estoy hablando solo del clown. El clown lo que deja es que se exprese todo el cuerpo, pero tampoco los dejan expresarse en un dibujo, no los dejan expresar. Pobrecitos, es como que les borraran el color, como si se pasaran a ser en blanco y negro los chicos. Yo los veo como... Yo por lo menos también lo sentía así. Yo me acuerdo en mi colegio, sufrí un montón con plástica. Sufrí mucho. La maestra nunca me decía que estaba bien. Yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas bandejas de bananas y manzanas he dibujado? No sé, no me acuerdo, un millón. ¿Siempre voy a dibujar lo mismo? Está mal. Bueno, hoy es 25 de mayo, hagan un dibujo. ¿Qué dibujo yo? Porque aparte tenía que ser un dibujo que no sabías qué dibujar. Por mucho tiempo yo me até las manos y pensé que el dibujo era algo malo, que la pintura era algo horrible. Cuando volví a pintar de grande, 9 años, tenía 18, pero ya no tenía plástica, no tenía ninguna de esas materias, dije, a mi profesora en voz alta, todas las que había tenido. Dije, la verdad, muy mal lo que hicieron. Porque me até las manos durante mucho tiempo, y esto le pasa a muchas personas. Me acuerdo que había un piano, y yo le decía, profe, ¿cuándo va a tocar el piano? A la de música. ¡Dejá el piano! Era horrible. Que gritaba. Y siempre nos hacían cantar canciones aburridas. Eso no es la música.
El problema, fíjate, Belén, que yo hace muchísimos más años que estudié, que fui al colegio y a todas las instituciones por donde pasé. El problema no son las materias, el problema no son los niños, el problema es el profesor o la profesora que imparte esa materia y cómo la imparte. Ese es el problema.
Yo voy a hacer una acotación. Yo fui a un colegio donde teníamos de profesora de música una profesora de canto de Colón, el Teatro Colón, acá de Argentina. Entonces ella conseguía entradas a muy bajo precio arriba, que le llamaban, no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar donde íbamos, que era arriba de todo.
¿Palco?
No, el palco no, el palco está abajo. No,
el palco es el...
Arriba, no, el tertulia, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo.
No, aquí a eso de ahí arriba lo llamamos el gallinero.
Bueno, gallinero, ahí está, ese también. Y nos llevaban ahí, teníamos un espacio para poder sentarnos, pero era muy así, ¿no? Muy que te mirabas así y decías, me caigo. Todos los meses nos llevaba a ver una obra de Teatro Colón. Y si no, íbamos a Cervantes. Acá hay un teatro muy grande, también se llama Cervantes, que no sé si está cerrado ahora, que era una belleza. Era hermosísimo. Y ahí vimos un montón. Y después ella, eso lo juntaba con la profesora de historia y de literatura. Y entonces teníamos que hacer un trabajo Pero esos colegios no existen ya, porque ese colegio no puede llevar adelante todo eso hoy, porque ahí había que poner un micro para llevar los chicos, para traerlos.
Bueno, sí se puede.
Es complicado.
No hay ganas, porque no conviene tampoco.
Bueno, por eso se sacó, por eso, o sea, no convenía. Igual que el clown, en mi colegio trajeron teatro y clown fueron 6 meses nada más que lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque se dijo del ministerio que eso no era para los chicos. Entonces nos sacaron eso, que a muchos les gustaba, a mí me gustaba. Recién habíamos empezado, habíamos visto muy poquitas cosas, ¿sí? Y lo hicimos con una profesora que era sobrina nieta de García Lorca, la profesora de teatro. Una mina que tenía una apertura impresionante. Para nosotros era una vieja, pero una mujer que tendría 35 años, 30 años. Pero para nosotros, los chicos, era una mujer muy grande. Hoy, a los 60, nosotros creemos que somos jóvenes. Creo que somos muy jóvenes. Pero el tema pasa porque, lamentablemente, la educación ha ido, en vez de ir progresando como fue la tecnología, ha ido en detrimento, ha ido bajando, ¿no? Y eso del tema de que cuando uno a los chicos los ponía a dar el examen en una mesa redonda, que es lo que hacía yo cuando iba a tomar los exámenes, venían y me decían, no los podés poner así, tienen que estar sentados. Y también a veces hay muchos profesores que quieren hacer cambios y no los dejan. Porque sí, lo hemos vivido muchos y lo sabemos y nos hemos tenido que ir y algunos hemos tenido que ir. Yo estuve dándole clases de informática a un profesor de arte y los chicos respondían impresionantemente. No sabés, yo hice una nota porque publiqué todo.
La gente se piensa que los chicos son estúpidos y los chicos son más inteligentes. Porque no les han puesto barreras, entonces ellos son, esto no me gusta, esto me gusta, me visto como quiero. Si todos nos usáramos la ropa que queremos y no la que parece que está bien, que es correcta, que tenés que usar para el trabajo, para la oficina, para ir a correr, seríamos más felices. Pero al chico, no corras, no te pongas eso, tenés que poner esto. Bueno, y así.
Castrarlos desde pequeños para que sigan lo que se les manda.
Claro, pero es una castración mental, ¿no?
Sí. Sí, claro, no hablamos de otra cosa.
Ana, cuando quieras.
Te lo pregunto desde la ignorancia y desde aquí, de España a Europa, que no veo. No sé en Argentina cómo será. ¿Por qué no se ven mujeres clown?
¿Por qué no se ven mujeres? Diría yo. Bueno.
Sí.
Yo no veo mujeres. No veo mujeres haciendo música. No veo. Se asoman ahí un poquito algunas, pero falta. Falta, siendo que somos casi mitad y mitad.
Acá en Argentina, sí, voy a decir en el 80% de los cursos que hice de clown, de improvisación, de teatro, siempre había más mujeres que hombres. Y muchas veces las mujeres tenían que hacer de hombre, cuando quizás hacían un grupo y eran 4 mujeres, 5 mujeres, 3 mujeres, una entraba y personificaba a un hombre. Así que no se los ve, pero bueno, estoy pensando en escena. No, en escena también hay más mujeres, sí. Hablando desde el clown, que es donde yo tengo más manejo del escenario con público.
Sí, sí.
Quizás si vamos a la institución teatral, bueno, ya ahí está más peleado. Pero no, la mujer, acá, por lo menos, en todos los cursos, siempre había más mujeres que hombres.
¿Y a nivel profesional, de salir a escena ya profesional?
No, también, sí. Sí, lo por eso dije que hablaba ya no desde el lado teatral, sino desde el clown, que es donde más funciones hice con público. Siempre éramos más mujeres. Siempre, el 80%, o sea, la mayoría de las veces siempre más mujeres. Sí. Aparte, el clown no tiene un género, no es mujer o hombre. Sale y es censura, no es ni mujer ni hombre. O capaz que las dos cosas, o de repente es una y de repente es la otra. No es la clown o el clown. Eso se lo llevas a un clown y se te ríe en la cara. No existe. No, pero hablando desde, bueno, quizás desde por qué más mujeres deciden hacer clown en Argentina, ¿será por vergüenza de los hombres? No, la verdad no tengo ni idea, pero acá hay más, sí, se ven más clown, mujer, si se le quiere decir, que no escuchen los clowns.
Bien. ¿Quieres agregar algo más, Belén?
Sí, esto que me habías preguntado del colegio, de los chicos siempre tienen razón. Siempre. Te dicen los borrachos y los niños. Bueno, los niños. Yo me imaginé, porque siempre me dijeron, ¿qué es clown? ¿Qué haces vos? ¿Qué es eso? ¿De qué vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Tantas preguntas de personas que te preguntan eso, que no van a ver qué pasa. Yo a veces no veo el tráiler de la película. La quiero ver qué pasa en el momento. No me interesa que me cuenten. no, es la historia de un padre que encuentra en la mochila de un hijo. Que no, no, no me interesa. Pero la gente sí, la gente quiere saber qué vas a hacer, qué vas a decir, cuando te vas a qué hora te presentas. Oh, tantas veces que me preguntaron, ¿vos qué haces? Yo trataba de, con imágenes, explicármelo en mi cabeza. No con palabras, con imágenes. Podríamos decir que el clown es algo que va y ve que hay una jaula donde hay un niño, una niña, que está así, todo hecho bolita. Para el clown no existen las jaulas, no hay barreras, no. Entonces, le abre la jaula, la destruye la jaula, mira al niño, a la niña, y le dice, ¿querés venir a jugar? Hay gente que tiene el niño encerrado, castigado durante muchos años. Siendo niños, a veces se encierran a sus niños, porque hay niños que a veces tienen que hacer tareas de adultos que no les corresponden. Entonces ese niño ya no puede. Esto que hablábamos de los colegios también es encerrar. Es como un barrote más que le van poniendo a la jaula. Y el clown, yo me imaginaba que destruye esa jaula y le pregunta al niño, ¿querés venir a jugar? ¿Y qué? ¿Viste cuando a los chicos le decís, ¿querés que te cuente un cuento? Sí, le dicen. Como, hay que ver qué hay. Claro que sí, quiero jugar. ¿Cómo un chico no va a querer jugar? Y ahí el clown agarra al niño de la mano, o a la niña, y salen y ya está, se te descontroló. O sea, el niño empieza a... Un poco también se va a vengar, ¿no? De que lo hayan encerrado ahí. Cuando a mí me decían, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo me imaginaba esto. Yo decía, el clown es eso. Es algo que aparece y le dice al niño, vení, vamos a jugar. Y el nene sale a escena y le dice, no me gusta tu sombrero. A uno que está ahí viendo con sombrero al espectáculo. No quiero hacer esto, quiero hacer esto. Por eso es muy importante que haya cualquier arte, porque creo que el arte, ya sea la pintura, la literatura, la danza, el teatro, cualquier técnica dentro del teatro, el clown, el bufón, cualquier técnica, la música, el arte es la única herramienta que puede ir destruyendo esa jaula, que a veces no lo hacemos conscientemente, no lo hacemos nosotros, a veces esa jaula la ponen otros, los de afuera, y eso es peor todavía, mucho más terrorífico. Sí, es muy importante el arte, es muy importante eso, y cuando me preguntaban qué es el clown, esa era la imagen que a mí se me venía a la cabeza.
La liberación del niño.
Sí, un juego entre el niño y algo que aparecía, podían ser también las vivencias del niño, del adolescente, todas juntas, no sabemos qué hay en la cabeza. Se juntaban y agarrate, Catalina.
Un gusto, Belén, haberte tenido acá y espero que este reportaje te haya sido, te sea útil a vos también cuando lo escuches. Y que lo escuche mucha gente, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Una última, yo te voy a hacer una última pregunta, después voy a dejar que Ana. Sí, ahora se va a despedir Ana, primero te quiero hacer una última pregunta.
Ah, perdón.
¿Tenés algún espectáculo de clown próximo, algo que estás ideando, algo que pueda llegar a manifestarse de acá a unos meses?
Ahora no hay funciones hechas, no hay, estamos organizándonos, pero Censura se hizo un TikTok. Sí, se hizo un TikTok que se llama Clown Censura, con O, clown, como la palabra, censura, con C y después con S, todo junto. Ella se abrió el TikTok, que a veces se lo roba el gato, a veces se lo espío un poco yo, pero bueno, se la reconoce a Censura, que ya incluso, les doy este dato, en ese TikTok Censura ya fue censurada, así que le ha hecho honor al TikTok, que de vez en cuando habla, reniega, se queja, se ríe, juega, etc. Entonces, ella solita lo hizo.
Por ahora funciones no, estoy... No hay funciones, no hay conciertos, pero se están haciendo muchas cosas atrás.
Se está trabajando para que eso pueda salir.
Se está trabajando, sí.
Es
y
muy
aparte
difícil,
acá, ¿no? En Argentina estamos en una situación media, ¿viste?
Complicada.
Que cuesta registrar una obra, que esto, que lo otro...
Perfecto.
Muy cansador.
Muy bien. Bueno, Ana.
Pues para mí ha sido todo un placer conocer a Belén y en esta profesión suya tan, tan singular para mí, que no he ido nunca al circo y que aquí en Europa pues yo no veo clowns.
No. Bueno, allá voy. Entonces.
Eso es lo que quiero decir. Es decir, empieza a preparar algo y vente para acá.
Sí. Vente
para acá con un espectáculo de clown y nos conocemos.
Pero totalmente. No lo digas dos veces que ya está agarrada la turbina del avión.
Piensa, como dicen los economistas.
Ay, no sé qué es eso.
Bueno, es igual. Algunos que son economistas dicen que aquí en Europa puede haber un nicho de mercado muy grande para el cromo.
Ah, y si mira, si están haciendo las cosas medias mal, seguro. Acá.
Temática para cansarte.
Acá en Argentina nos estamos desesperando, por eso te digo, estamos trabajando mucho porque no nos dan las manos, la voz y la cabeza para armar tanto. Decimos, bueno, déjennos un poco, dejen de hacer los payasos ustedes, déjennos a nosotros un poco.
Perfecto.
Pues eso, bueno. Lo mismo.
Ana, muchas gracias, un gusto. Gracias por tus preguntas, por haberte interesado. Gracias, Marta, a las dos por haberme dejado estar en su espacio. Me sentí muy cómoda y espero, yo hablo lento, pero porque voy armando la idea, espero que eso no haya sido un problema.
No, para nada, en absoluto. Eso es lo que queremos de un reportaje, queremos eso, que sea de esa
espero
forma.
Pero que la idea quede clara.
Creo que sí, que no, ha quedado muy clara.
Clara, vos no. Otra Clara que vino. No, quiero que la idea quede clara.
Perfecto.
Y además, has dado mucha tranquilidad.
Eso lo tengo gracias al clown.
Clown ya será otra cosa. Pero tú, bien. Belén.
El clown, porque. Qué bueno, Ana. Es muy lindo llevar un poquito de tranquilidad, de humor, de risa. Vayan al teatro, los que están escuchando. Vayan al teatro, el chiquitito, el grande, el mediano. No importa la obra, vayan. Se necesita arte. Lleven a los chicos. Nunca vi a un niño o una niña, a niños aburridos mirando un espectáculo de teatro, ¿no? Porque hay muchos espectáculos. De repente dos automóviles chocan y las personas bajan y ya están brindando un espectáculo gratis. Empiezan a pelear, No, viendo un espectáculo de artístico. Nunca vi que un chico dijera, bueno, a mí me estoy aburriendo, me voy.
Que están así los chicos, así están mirando, sí.
Con los ojos,
sí. Están en otro lado, o sea, no.
Están en otro mundo.
En otro mundo.
Lo que contabas antes, ¿no? Que vas a un niño y le dices, ¿quieres que te cuente un cuento?
Claro, tal cual.
Le abren los ojos de par en par.
Sí.
Pero a nosotros somos todos niños.
Sí, claro.
Nos hacemos los adultos, los grandes, los que podemos. Con todo, mentira.
Hay que reírse de uno mismo.
Hay que reírse del vecino, hay que reírse del que vas a hacer el trámite. Te dice, ¿usted trajo el papel de su bisabuelo? ¿Cuánto te pagan a vos por hacer esto? Pero escucha, entonces hay que reírse, hay que ser ese niño. ¿Qué haría? Esto cada uno se lo pregunta, ¿no? Yo, Belén. ¿Qué haría Belencita? De chiquita, cuando va a hacer un trámite, y le dicen, ¿trajiste el papel? ¿Te falta esto? ¿Qué haría Ana? Ana chiquita. Cuando, por eso el clown se lleva también a todos lados.
Claro, la Ana chiquita diría, porque no me da una lista de lo que tengo que traer, que no
claro.
Tengo... Y capaz que... ¿De jugar?
Exacto, y sacás tus cosas y te pones a jugar ahí arriba. Y Marta de chiquita, ¿qué haría Martita? Cuando, no sé... va por la calle y hay gente loca, hay gente que te para y te dice algo, ¿qué haría Marta de chiquita? Capaz Marta dice, yo me iría corriendo, bueno, corra.
Claro.
¿Por qué eso está mal visto?
Bien, muchísimas gracias, Belén.
Gracias a ustedes.
No, a vos, y seguimos en Piso 6 Radio Online, en Realidad Viva. Muchísimas gracias, buenas noches, buenos días y buenas tardes.